COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Comienza El Espejo. Este 21 de enero celebramos la festividad de Santa Inés, Virgen y Mártir, también conocida como Inés de Roma. Es considerada como una de las grandes mártires de la Iglesia. A los 12 años fue sacrificada a causa de su fe cristiana y enterrada en la Vía Nomentana, donde en el siglo IV se levantó una basílica en su honor. En el control técnico, Jorge Monsonís. Al micrófono, quien les habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia. Comenzamos informando de la apertura de la preinscripción de la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela. La Delegación Diocesana de Infancia y Juventud anima a apuntarse a este encuentro que, si las circunstancias lo permiten, se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto y en el que participarán 15.000 jóvenes católicos procedentes de toda Europa. Pueden apuntarse los jóvenes de 16 a 35 años de cualquier parroquia, grupo o movimiento eclesial de nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. Desde la delegación se ofrecen dos opciones. La primera es, aparte de participar en la peregrinación europea, una peregrinación diocesana caminando desde Sarria hasta Santiago de Compostela en 5 etapas, del 29 de julio al 8 de agosto. Y la segunda consiste en la estancia en Santiago de Compostela durante 5 días, participando en las actividades propias de la peregrinación europea, del 3 al 8 de agosto. Para apuntarse, es necesario cumplimentar el formulario de preinscripción que nuestros oyentes pueden encontrar en la web diocesana, www.obsegorbecastellon.es, antes del próximo 6 de febrero, y los interesados recibirán un correo de confirmación con la información necesaria para formalizar la inscripción, indicando los ingresos necesarios para poder asistir, así como de las reuniones de preparación para la peregrinación. Continuamos con el proyecto de Cáritas Española, en el que colabora Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, de contribuir al cumplimiento del derecho al acceso a agua potable, higiene y saneamiento en 8 comunidades rurales de Kaya, en Burkina Faso. Desde el año 2016, Burkina Faso está inmerso en una ola de violencia perpetrada por distintos grupos armados no estatales, creando un clima de miedo e inseguridad en todo el país. Los ataques se han cebado con las instituciones y la población civil, azotada por la pobreza, la inseguridad alimentaria y sin acceso a los servicios básicos, por lo que actualmente este es el país con la crisis humanitaria y de protección que más rápidamente está creciendo en el mundo. En las comunidades de acogida de la población desplazada se detectan necesidades críticas y que requieren de actuaciones urgentes. Más del 75% de las personas desplazadas no tiene acceso a un refugio adecuado, no hay disponibilidad de alimentos y agua potable para todos, y los centros sanitarios de atención primaria escasean o están desbordados. Además, la llegada de población desplazada crea una presión sobre los ya escasos recursos de las comunidades de acogida, creando tensiones y desatando en ocasiones conflictos. Este proyecto de apoyo a la localidad de Kaya tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas internas, acogidas en la diócesis de Kaya, en materia de agua potable, higiene y saneamiento. Su objetivo es contribuir a la construcción de pozos de agua potable en poblaciones vulnerables con escasa disponibilidad de agua y va dirigido a 2.000 desplazados internos instalados en la ciudad de Kaya y alrededores. Nuestros oyentes pueden colaborar realizando un donativo a las cuentas de Cáritas destinadas para emergencias, indicadas en la web diocesana, que recordamos, www.obsegorbecastellon.es. Y seguimos con la vuelta al Museo Catedralicio del retablo expuesto en Lux Mundi de las Edades del Hombre en la Catedral de Burgos. El retablo de Almas y Misa de San Gregorio es una obra tardogótica de principios del siglo XVI procedente de la Villa de El Toro, que ha vuelto al Museo Catedralicio tras la cesión a la exposición Lux Mundi de las Edades del Hombre, siendo instalada en la Capilla de San Valero del claustro de la Catedral. Además, con motivo de la cesión temporal, el conjunto ha sido intervenido puntualmente, tras la gran restauración llevada a cabo en el año 2000 en algunas partes de la predela y guardapolvos. La obra, con ocasión del préstamo a la reconocida muestra, ha sido estudiada con detenimiento por la Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Segorbe-Castellón, atribuyéndose al pintor Martín Girbés, un pintor activo a caballo entre los siglos XV y XVI en el Reino de Valencia y en las zonas limítrofes diocesanas del Reino de Aragón. Además, se ha identificado a los donantes, Juan Palomar y Catalina Zorio. Cabe indicar que la obra, ubicada en la Catedral de Burgos durante todo el periodo expositivo, ha resultado ser una de las más apreciadas por los visitantes, atendiendo a la gran riqueza iconográfica y artística. Por último, recordamos que hasta el próximo día 25 de enero estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Durante este octavario, que este año celebramos bajo el lema extraído del texto bíblico del episodio de los Reyes Magos de San Mateo, hemos visto brillar su estrella y venimos a adorarlo, todos los cristianos rezamos ante la necesidad de estar unidos para dar testimonio del amor de Dios. Es una ocasión propicia para que los cristianos de las distintas confesiones, católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, elevemos nuestra oración al Señor con una misma intención. La semana pasada entrevistábamos a don Nuno Vieira, delegado diocesano para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso, que nos decía que este año, debido a la situación de la pandemia, no va a tener lugar la celebración conjunta en nuestra diócesis, aunque desde la delegación se ha remitido a todas las parroquias el material con el itinerario de oración preparado conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Además, durante estos días, nuestros oyentes tienen, también en la web diocesana, una serie de vídeos en los que participan 8 cristianos de diferentes denominaciones para dar un mensaje formado por una reflexión y un motivo de oración.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace una semana, en Roma, concluía la visita ad limina de los obispos españoles de las provincias eclesiásticas de Barcelona, Valencia y Tarragona. Una visita que, como saben, deben realizar todos los obispos del mundo cada 5 años al umbral de los apóstoles. Ya en el informativo de la semana pasada les informamos con todo detalle de cómo se desarrolló el programa de esta visita. Sin embargo, hoy queremos conocer de primera mano su significado para uno de sus protagonistas. Saludamos ya a nuestro obispo, Monseñor Casimiro López Llorente. Señor obispo, gracias de nuevo por su tiempo para compartir con la audiencia esta experiencia.
Gracias a todos vosotros por darme esta ocasión de compartir con mis diocesanos y con todos los oyentes la experiencia, que es siempre un acontecimiento de gracia, de la visita ad limina apostolorum.
Don Casimiro, esta visita tiene muchas connotaciones a nivel espiritual, a nivel pastoral y a nivel personal. Nos gustaría profundizar con usted estos aspectos. La visita comenzaba venerando los restos de San Pedro. ¿Qué sentimientos se produjeron en nuestro obispo como sucesor de los apóstoles en ese momento íntimo y de profunda espiritualidad?
Pues muchos fueron los sentimientos que aflojaron mi corazón y en mi mente, ¿no? En primer lugar, encontrarse entre los restos de Pedro, que es la roca sobre la cual el Señor construyó su iglesia, su vicario en la tierra, pues es, digamos, ir a las raíces de la fe. Te conecta directamente con, a través de la historia, con Pedro y con el Señor, ¿no? Y uno se siente, como sucesor de los apóstoles, especialmente vinculado con él. Hoy, el Evangelio de hoy, pues nos narra la elección e institución de los 12 por el Señor, ¿no? Y todos esos recuerdos o momentos de la Escritura aparecen en uno, ¿no? Las distintas escenas de Pedro con el Señor, también su forma de ser, incluso su negación del Señor, su pecado, ¿no? En la debilidad el Señor muestra siempre su fuerza. Todo esto aparece, y evidentemente en la visita pastoral el obispo está como obispo de una iglesia diocesana, y por tanto a través de mi persona intenté también poner, sentirme vinculado con el Señor a través de Pedro la Roca, de su iglesia.
Si le parece, nos detenemos primero en las celebraciones eucarísticas que han tenido lugar a diario. La Eucaristía, como usted nos recuerda habitualmente, es el bien más precioso que tenemos los cristianos. Las de estos días deducimos que han sido muy especiales por los escenarios donde se han celebrado. ¿Qué ha supuesto con celebrar en San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor o en San Pablo Extramuros?
Pues cada celebración tiene su connotación propia. Como acabo de decir, en San Pedro es vincularse con el Señor y también pensar en la institución de la Eucaristía, el gran regalo del clan, que es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para que su muerte y su resurrección para la vida del mundo se siga actualizando en el presente. Entonces, es entrar en esa comunión, y a la vez en la comunión en toda la Iglesia, en la comunión entre los obispos, que se aflora, se hace presente en ese momento, ¿no? San Juan de Letrán, como sabemos, es la catedral del obispo de Roma. Por tanto, la catedral de todas las catedrales, que nos llama a vivir en comunión entre todas las iglesias a través de la persona del obispo y en comunión con el Papa como la cabeza del Colegio de los Obispos. La misa en Santa María la Mayor pues es pedir la protección de la Virgen sobre nuestra iglesia en este caminar, como ella ha estado siempre presente en cada generación de la iglesia, presente, digo, en la vida y en la misión, en sus alegrías, en sus penas, en sus dificultades y en sus esperanzas en la vida de la iglesia. Yo puse ahí a toda nuestra iglesia, a los pies de la Virgen, para que, igual que ella es la Salus Populi Romani, así es el título que lleva, sea también la protección de nuestro pueblo, de nuestra porción, del pueblo de Dios, que es nuestra iglesia diocesana de Sacor Castellón. Y la celebración, por último, que tuvimos en la Basílica de San Pedro, de San Pablo, perdón, Extramuros, pues es conectar también con otro de los pilares de la fe cristiana, el gran apóstol de los gentiles. Y ahí le pedía a San Pablo que nos alentara como él pedía también el aliento para que en tiempos de dificultad seamos misioneros del Señor y anunciemos su evangelio a todos, con ocasión o sin ella, como decía él a su discípulo Timoteo.
Y señor obispo, han sido todas ellas misas votivas en las que nos ha hecho presentes a todos, elevando oración por las intenciones de la Iglesia de Segorbe Castellón, nos lo comentaba, que son también las nuestras por formar parte de la diócesis. A nivel pastoral, ¿qué ha significado para usted elevar oración en el umbral de los apóstoles?
Nos disponemos a celebrar un año jubilar diocesano, en el cual queremos dar gracias a Dios por la fe que hemos recibido, también pedirle perdón y crecer en comunión para salir a la misión. Y todo esto de alguna forma ha estado presente en cada una de las celebraciones. Esa es, digamos, la petición que en nombre de toda nuestra iglesia diocesana y para toda nuestra iglesia diocesana he puesto a los pies del Señor a través de la intercesión de San Pedro, de San Juan, de San Pablo y, por supuesto, de la Virgen de la Cueva Santa, en nuestro caso, ¿no? Pero en aquel de Salus Populi Romani, ¿no? Esa es, digamos, sucintamente dicho y condensadamente dicho, por la preocupación, la oración que he puesto en cada una de estas celebraciones para que nos aliente el Señor nuestra tarea pastoral y en nuestra misión, que sigue siendo la de antaño, anunciar a Jesucristo y anunciar el Evangelio a todas las gentes. Y esto hace eco, de alguna forma, en el corazón cuando se está allí ante los restos de los apóstoles Pedro y Pablo, o en la Catedral de las Catedrales, o ante los pies de la Virgen.
Nos referíamos al inicio de la entrevista a las diferentes connotaciones de la visita, pues han sido días de celebración eucarística y de intensa oración, pero también de fraternidad y de compartir experiencias entre los obispos españoles del Mediterráneo. ¿Qué le ha aportado a usted como pastor este intercambio?
Pues hombre, conocer también la vida a través de las preguntas y de las conversaciones que teníamos, porque vivíamos todos en el mismo lugar, en el Colegio Pontificio Colegio Español de San José en Roma, y compartir experiencias, fortalecer nuestros lazos de comunión, conocernos personalmente, todo ello ayuda a caminar como Iglesia del Señor, porque aunque estemos en regiones distintas, en diócesis distintas, sin embargo, formamos todos parte de la misma Iglesia. El Papa nos insistía que, después lo diré un poquito cuando sobre el encuentro con el Papa, ¿no?, que una de las cercanías que debíamos profundizar y tener en cuenta es la cercanía entre nosotros, es decir, la fraternidad entre los obispos, ¿no? Porque a veces, pues, quieras que no, somos personas, somos humanos y se deslizan a veces prejuicios, etcétera, y conocernos nos ayuda, digamos, a superar esos prejuicios y a valorarnos tal como somos.
A todo ello, se han sumado los encuentros de trabajo con responsables de diferentes organismos de la Curia Romana. ¿Nos podría hacer balance de estas reuniones y de los temas que se han abordado en estos encuentros?
No es fácil, no es fácil, ¿no? Son hasta 10 dicasterios los que hemos visitado en reuniones, pues algunas casi 2 horas, ¿no? Estuvimos con Doctrina de la Fe, estuvimos con la Congregación para los Obispos, para la Educación Católica, para los religiosos, para la educación. Estuvimos también en el dicasterio para la Nueva Evangelización, para el Desarrollo Humano Integral, para laicos, familia y vida, también en la Secretaría de Estado. Temas pues son muchos y variados según, digamos, las competencias de cada uno de los dicasterios que he citado. Pues tratamos el tema de la fe, y así pues afloró que sobre todo existe una crisis de fe, y estuvimos profundizando en ello. Tratamos el tema de las cuestiones disciplinares, se nos dijo que estábamos en el buen camino, aunque hay que seguir trabajando para evitar y abordar y acompañar a las víctimas de abusos, etcétera, ¿no? La liturgia también, estuvimos con la congregación para el culto y los sacramentos, ¿no? Debemos de cuidar la liturgia, porque la liturgia es la expresión de la fe y la fuente de la fe, sobre todo en la Santa Misa. Tratábamos temas en el desarrollo humano de la caridad, de cuestiones sociales. En la nueva evangelización, pues abordamos el tema de, digamos, de cómo evangelizar hoy, que es la gran pregunta que todos nos hacemos, en un mundo pues secularizado, en una sociedad que a veces se va alejando de Jesucristo, ya no lo conoce, ¿no? Tratamos ahí especialmente el valor que tiene, por una parte, la religiosidad popular como camino para la evangelización, y también los medios de comunicación, los medios estatales, las redes, etcétera, para anunciar el Evangelio. En el clero pues se trató pues la situación del clero y cómo apoyar al clero tanto en su formación como en su vida diaria, la presencia de los religiosos y el valor que en las iglesias particulares aportan los distintos carismas. En el tema de los laicos, pues tratamos la religiosidad popular como medio para anunciar el Evangelio. Nos detuvimos un poco en las cofradías de Semana Santa, la necesidad que tienen de ser evangelizadas para evangelizar a través de la promoción del culto, etcétera. El matrimonio de la familia, seguir anunciando el evangelio del matrimonio de la familia, aun cuando a veces caiga un poco en el vacío, pero hay que hacerlo, hay que seguir proponiendo al matrimonio y la familia, tal como el Evangelio nos lo muestra. En la educación católica, pues se trató el pacto global sobre la educación, con la jornada detenida. Afloraron también los problemas que nos puede plantear, nos está planteando la nueva ley de educación, etcétera. En el desarrollo humano integral, pues se trataron distintos temas de promoción, de ecología, etcétera. En Secretaría de Estado, pues tratamos cómo están las relaciones Iglesia, sociedad y Estado en este momento, cómo abordarlo, cómo seguir proponiendo el diálogo, para no ir a la confrontación, sino estrictamente para cooperar entre todos al bien común. Eso entre esos muchos temas, dicho muy sucintamente, porque fueron muy ricas en general las reuniones que tuvimos con los distintos dicasterios.
La verdad es que fue una intensísima agenda, don Casimiro. Usted ha hecho referencia, la visita concluía, como decíamos, con la audiencia con el Santo Padre. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué abordaron? ¿Cómo describiría ese momento?
Bueno, directamente el encuentro con el Santo Padre y ese en concreto, pues es algo que permanece para siempre en la memoria y en el corazón de quien ha participado en ellos, ¿no? Fue un encuentro de hermanos, pero con el Padre, ¿no? El Santo Padre, ¿no? Personalmente me sentí confirmado en la fe y en el ministerio episcopal por un Papa, el Papa Francisco, que siempre es auténtico, es transparente y es maestro también en la fe, ¿no? Porque nos iba dando una palabra sobre cada uno de los temas que le planteábamos, ¿no? Él se mostró muy cercano, afable, distendido e interesado por cada uno de nosotros y por cada una de nuestras diócesis. Él no llevaba un discurso escrito, sino que ya al comenzar, cuando después de saludarnos personalmente a cada uno, pues nos pusimos en un círculo para hablar con él. Lo primero que dijo, elijan un moderador, ¿no?, que vaya dando la palabra a cada uno de ellos. Pudimos presentar los temas que llevábamos en el corazón, una total libertad y espontaneidad. Fueron muchos los temas que salieron, ¿no?, en dos horas de encuentro que tuvimos, ¿no? Comenzamos a las más de dos horas. Comenzamos a las 10:30 con un saludo y personal y salíamos de allí a la una, ¿no? ¿Qué temas se plantearon? Pues cómo evangelizar en tiempos de especial dificultad por la secularización, también por los movimientos laicistas, etcétera, ante la dificultad, ante a veces para no ir a confrontación, sino como él dice, ya decía Benedicto XVI, pero el Papa lo repite, el Papa Francisco lo repite una y otra vez, el Evangelio no se impone, se propone, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? Y él nos dijo, pues hay que hacerlo con paciencia, pero sobre todo con misericordia, cercanía y ternura. Ofrecer lo mejor que llevamos en nuestras manos, que es el tesoro de la fe, que es a Jesucristo, ¿no? También se trató del modo de ejercer el ministerio episcopal, ¿eh? Y él, resumiendo tantas otras intervenciones, lo resumió en cuatro cercanías. Cercanía a Dios, porque hemos de ser hombres de Dios, y a quien hemos de proponer es a Jesucristo, el Hijo de Dios, muerte y resucitado para la vida del mundo. Cercanía entre nosotros, los obispos, fomentando la fraternidad y la comunión. Cercanía con los sacerdotes, ¿no?, a los cuales hemos de apoyar, estar cercanos para que también ellos no se desalienten y sigan trabajando en el ministerio. Y como él dice tantas veces, cercanía al pueblo de Dios, y en este caso a esa porción del pueblo de Dios que es la diócesis, ¿no? Otro tema que se trató fue cómo ofrecer hoy la antropología cristiana, la antropología que deriva del Evangelio, ante, digamos, unas propuestas que son contrarias. De ahí apareció la ideología de género en concreto, ¿no?, que él definió como la ideología más perversa, sí, pero ante la que no hay negociación alguna.
Monseñor Casimiro López Llorente, una vez más se nos ha hecho corto. Muchas gracias por acudir a este espacio de la Iglesia Diocesana de Segorbe Castellón.
Gracias a vosotros y un saludo para todos. Y un feliz día o domingo de la Palabra de Dios, para que la conozcamos más, la recemos, la cojamos con la Palabra de Dios unida aquí y ahora.
Carlota es una joven granadina de 29 años que acaba de emprender el que será el viaje de su vida. Va a recorrer a pie más de 6.000 kilómetros entre Finisterre y Jerusalén.
Pues ahora mismo lo que estoy viendo es la costa cantábrica, que es una auténtica preciosidad. Mi vida antes de empezar el camino era una vida divertidísima. Tenía un trabajo muy bonito en Madrid, piso, mis amigos, mis planes, o sea que la verdad que era una vida estupenda de la que disfrutaba muchísimo.
Terminó un máster en comercio y ha dejado su trabajo en una multinacional para peregrinar ella sola, atravesando Europa y por la ruta de los Balcanes. Todo ello para encontrarse con Dios en el camino.
La verdad que mi idea a lo largo del camino es poder quedarme lo máximo posible en casas de familias que me acojan, y hasta ahora ha sido fabuloso la generosidad de la gente que me he ido encontrando por el camino. Más bien creo que puede haber igual alguna dificultad en países que sean un poco más peligrosos como Montenegro y Albania. Conforme se vayan presentando problemas ya le iré poniendo solución.
Carlota tiene previsto llegar a Jerusalén en Navidad y encontrarse allí con su familia, que viajará en avión a Tierra Santa desde España. Su historia te la cuenta esta noche Irene Pozo en La Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 en COPE.